Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Bienvenidos una vez más a Jóvenes en Acción. Mi nombre es Santiago Delpech. Nuevamente estoy reemplazando a Carmen esta noche, que se nos ausenta por temas personales. Pero como siempre estoy acompañado por un grupo de jóvenes, nuestro equipo de Jóvenes en Acción. Mario, ¿cómo estás?
Todo tranqui, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Carla, ¿cómo va?
Hola, buenas noches, ¿cómo están todos?
Luciano, ¿cómo va?
Hola Santi, ¿todo bien?
Bueno, estamos con el equipo de Jóvenes en Acción y estamos en un programa también particular porque estamos con los chicos de South American Business Forum, que es un foro, no me voy a animar yo a explicarlo, le voy a dar la bienvenida a Aus. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por recibirnos hoy acá.
Un placer, ustedes, gracias por venir. Luli, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bienvenida. Y Jan, ¿cómo estás?
Todo lindo, ¿y ustedes qué onda?
Acá estamos, arrancando justamente, ¿qué es el South American Business Forum?
Bueno, para contarles un poquito, el South American Business Forum, o el SAF, es una organización estudiantil de LITVA. Nosotros somos 21 estudiantes de LITVA que organizamos a lo largo de todo el año un evento principal que acaba justo de tomar lugar ahora este fin de semana, el 2, 3 y 4 de agosto. En el South American Business Forum, en el SAF, nosotros juntamos a los líderes del hoy con los líderes del futuro. Es un espacio para vincular a los 100 participantes destacados que nosotros seleccionamos de todos los aplicantes internacionales que hay, para juntarlos en un espacio de debate con disertantes internacionales y profesionales, para poder así fomentar un espacio de crecimiento personal, profesional, intercambio cultural y básicamente fomentar una experiencia única que cada uno de los 100 participantes que viene se lleva y lleva en su corazón por siempre. si podemos describirlo de esa forma.
¿Cuál es el objetivo, digamos, cómo nace en realidad este programa, esta conferencia?
Bueno, el SAF creció como una propuesta para acercarle un poco lo que es el mundo profesional a jóvenes que tienen ganas de accionar. Estos jóvenes, nosotros abrimos la convocatoria para chicos entre 18 y 26 años de todas partes del mundo, y en lo que nos enfocamos es un poco es en darles herramientas para que pasen de la reflexión al accionar y que lleven en eso sus características personales y sus talentos, algo que pueda impulsarlos un poco más en vincularse y crecer en el mundo de hoy.
Bien, acá tenemos uno de los participantes, que es Jan. Jan, ¿cómo fue? ¿Este fue tu primer año?
Sí, este es mi primera vez.
¿Cómo fue esa experiencia?
Agotadora, en cierto punto, porque no sé si ustedes pueden magnificar lo que son 3 días de actividades, pero
eso,
no.
Contanos cómo fue.
Es levantarse 6 de la mañana todos los días y acostarse todos los días 2, 3 de la mañana, porque si bien las actividades son, no sé, 6 a 6, todo el día estás con actividades. O sea, todo el día, y una vez que uno llega al hostel a descansar, uno sigue con los intercambios, sigue con la parte de la conversación como multicultural, el tratar de conocer a los 100 participantes, conectar con los organizadores. Es como que todo el tiempo uno está como sobreestimulado, en un muy buen sentido. Entonces la oportunidad es totalmente desafiante en cierto punto, porque también es el tratar de sumarse a esas dinámicas que no son propias de la carrera de uno. O sea, por ejemplo, yo estudio Ciencia Política y Derecho, y hubieron demasiadas charlas que tienen que ver con networking, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, desarrollo profesional, que quizás me son muy, muy ajenas a la carrera. Entonces también es como el tratar de insertarse en un espacio nuevo todo el tiempo, pero es súper enriquecedor. O sea, genuinamente se los recomiendo a cualquiera.
Se salió de la comodidad.
Bien, de todas las actividades que hiciste, que me imagino que fueron un montonazo, si nos puedes describir la que más te gustó, hacia grandes rasgos, y por qué motivo.
Hubieron, yo diré que dos momentos o dos cosas que me llevó mucho. A nivel de actividades, mi actividad favorita fueron las que estaban enfocadas en inteligencia artificial. Uh-huh. Laburamos mucho con inteligencia artificial para solucionar problemas de las ciencias sociales en un taller. Y trabajamos en cómo se pueden crear, por ejemplo, plataformas para prevenir, no sé, fraude electoral, por ejemplo. Que era sumamente loco y me parece un problema donde quizás los intereses sociales como que no estamos muy metidos. Y está bueno como el generar esos espacios de interdisciplinaridad que da el SAF. Y por otro lado, el intercambio. O sea, yo le escribí cartitas a UF particularmente y a todos los chicos del equipo de SR que se manejan con nosotros. Pero para mí ellos fueron como lo más lindo que me dio a nivel personal.
Una consulta. ¿Y cómo se armaban los grupos?
Los grupos, por lo que yo tengo entendido, porque lo arman los chicos, estaban como elegidos a mano. O sea, muy, muy meticulosamente los organizadores de SAP eligen a los 100 chicos para que sea un grupo que congenie, que se lleve bien, que tenga cosas para producir en conjunto.
Bueno, le preguntamos justamente a los que lo seleccionan, ¿en qué se basan? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que hace que seleccionen a un participante y no a otro?
Sí, nosotros lo que hacemos es abrir la convocatoria globalmente y, bueno, recibimos aplicaciones en todo el transcurso desde febrero a abril. Recibimos aplicaciones constantemente, y una vez que finaliza ese periodo de aplicaciones, lo que hacemos es sentarnos a revisar los perfiles. Nosotros, para poder entender un poco a la persona, porque, bueno, tengamos en cuenta que hay gente que vive en cualquier parte del mundo que no es cercana a nosotros, y es muy difícil lograr contar el perfil de uno a través de una aplicación en internet. Nosotros nos basamos en unas preguntas, tanto personales como un poco más de reflexión, y en una etapa de volcar la opinión de uno, ya sea a través de un texto sobre los temas de la edición o a través de un proyecto personal que el participante, el aplicante, está queriendo traer un poco más a la luz del mundo. Así que nosotros recibimos todas esas aplicaciones y después las corregimos junto a la ayuda de un jurado profesional, y lo que hacemos es seleccionar a los 100 que más destacan para nosotros. Buscamos variedad en el sentido de que no es una conferencia que se limita a lo que es negocios, es una conferencia que busca carreras que son variadas. Ya no estudia ciencias sociales, yo estudio ingeniería y hay mucha gente que viene y participa y estudia ingeniería, medicina, psicología. Es un espacio para juntar todos estos perfiles. Así que los elegimos un poco en base a lo que nos transmiten a nosotros y en base a cómo ellos se muestran a través de la aplicación.
Ok, Agus, y las preguntas son personales, les preguntan qué estudian, hacen como todo un CV de la persona.
Sí, hay de ambos tipos. Nosotros tenemos una sección de preguntas personales como para poder ir construyendo de a poquito el comienzo de lo que es la persona, tener un poco más de contexto, qué estudia, a qué se dedica, cuántos años tiene, qué trabajó, Y después lo que hacemos es hacer unas preguntas un poco más reflexivas. ¿Qué parte de tu vida que no puedes volcar en tu CV vos destacarías? Entonces ahí vamos obteniendo como la parte más fina, la parte más social del carácter de una persona, que tal vez en trabajé 3 años en tal lugar no se puede terminar de explicar. Y después tenemos, bueno, esa sección de desarrollo del texto o de un proyecto. El proceso de aplicación varía todos los años, pero particularmente este año y el proceso al cual Jean aplicó fue así, y creemos que es una muy buena herramienta para, con las herramientas que tenemos, para conocer a alguien que está en la otra punta, conocerlo en gran totalidad.
Eso, dale, Carla, dale, sí.
No, ¿y qué grado de dificultad le darían a la aplicación? ¿Cuánto les tardó completar todo lo que se les requería?
Dale. Bueno, yo fui participante el año pasado, este año equipo organizador, y la verdad es que cero complejo. Sí, uno por ahí se lo puede tomar en mayor o menor medida. Yo quería darle mi toque personal, le quería dar mi vuelta, quería que me conozcan a mí. Y lo cierto es que también la cantidad de palabras es limitada, o sea, te dan 1000 palabras máximo para el ensayo y menos todavía para responder preguntas que por ahí son súper personales y vos le querés dar tu toque como para destacar y ser distintivo y que te elijan. Entonces, cuando te das muy fácilmente cuenta qué tanto alguien realmente lo quiere, porque le da mucho entusiasmo a que te conozcan en tan pocas palabras. ¿A vos qué te pareció, Jen?
A mí me pasa que es opuesto a Luli. Yo soy una persona muy colgada, lo admito. O sea, yo laburo mucho en ONGs y demás, pero yo hago todo sobre el... Claro, yo hago todo sobre el paso. Y yo creo que me había olvidado postular, y un amigo mío que es ex-Suffered, tipo, me agarró y me dijo: che, Dan, tenés que postular, no seas boludo, te vas a colgar, hoy cierra la convocatoria. Y literalmente me puse, creo que 3 horas antes de que cierren, a toda máquina, a tratar de completar absolutamente todo. Dije, bueno, no, tengo que... Y hice todo lo que pude con la mejor de las ondas. Agarré y tomé, tipo, mis biografías. Empecé, tipo, a tratar de hacer todo lo que estaba a mi alcance para hacerlo bien. Que creo que salió bien.
Salió muy bien, salió bien. Estás acá.
Improvisado y natural también a la vez.
O sea, tengo experiencia en tener este tipo de formularios. Yo trabajo también en una organización igual que los chicos, coordinamos eventos, hacemos formularios del mismo tipo. Entonces era como, bueno, entiendo que tengo que completar acá, empiezo tipo tiki 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 y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero sí, como haciendo énfasis en las cosas que yo sabía que quizás quería resaltar, entendiendo que, bueno, el tipo de perfil que conocía de SAP era esto, de chicos de economía que se juntan con chicos de medicina, con letras, psicología, ciencias políticas, ingeniería en alimentos, y se arma un re lindo grupo. Pero bueno, por integrarse ahí era buscar, tipo, qué quería yo destacar también en el perfil. Creo que eso es lo que más tiempo te lleva, ¿no? Como en la reflexión de decir, bueno, ¿qué puede ser interesante para contar al otro?
Y en todo lo que es esta experiencia de hablar con gente de otras carreras, hablar con gente de otros países, más allá de todo lo que promueve la organización, que es hablar de perfiles profesionales, que es hablar de lo que se busca para el mañana, ¿existe este momento para preguntarle por tema deportes, por tema hobbies? Porque también siento que es enriquecedor. No es lo mismo acá en Argentina, que jugamos a la pelota todo el día, que en Gran Bretaña, que juegan al badminton. Entonces, cosas también son intercambios culturales.
A nosotros nos pasó mucho este año que creo que el tema principal fue cómo le pide a uno ser novio a otra persona. Ese fue el tema principal, porque había gente de Uzbekistán, había gente de Bélgica, gente de Costa Rica, Guatemala, gente de Bolivia, Perú, Argentina, y la forma en la que uno se conecta con el otro a nivel interpersonal, las relaciones sexoafectivas eran totalmente diferentes, y creo que fue como tema de los 3 días de decir, che, ¿cómo funciona esto? Te tenés que pedir la mano a los papás antes, tenés que negociarlo, tenés que hablar, tenés que esperar hasta estar tipo en la universidad, tenés que egresarte de la universidad.
¿Y cuál es el país más noviero entonces?
No, el peor fue Argentina, claramente. Eso, no había duda. Tío.
Muy difícil esa pregunta.
Acá es difícil.
Otra vez campeón del mundo. O sea, los mejores.
Siempre. Sí.
No sé si los mejores, los más simples.
Lo más simple.
Bueno, es una pregunta realmente difícil esa.
No, a veces de repente estás de novio y no te habías dado cuenta. Como que, estábamos de novios acá. Sí.
Claro, o yo que pensaba que estaba y en realidad no estaba.
Eso también. Esa la suena hacer.
4 días sin darme cuenta.
Pero me imagino que cuando le contabas todo esto a gente de otro país, tenían esa sorpresa de decir, ¿cómo? O sea, ¿de esta manera es que se pide? ¿De esta manera es las relaciones?
Bueno, dentro del grupo, había gente que, tipo, los padres arreglaban sus matrimonios, gente que los padres tenían que autorizar, tipo, sus noviazgos, gente que decía, no, yo si mi hijo o hija no, primero el novio o novia no viene a pedir la mano, no hay chance de que autorice, y era el choque cultural. Este fue uno de los choques culturales que tuvieron los chicos de afuera cuando hablábamos de la naturaleza con la que se viven las relaciones en Argentina. Esto y el afecto, tipo, eso es, creo que fue otra de las cosas que más se hablaron. La demostración de afecto en la Argentina es muy toquetón, muy cariñoso, claro, muy de que nos damos abrazos, besos entre varones o con
el
amigos.
El beso en la mejilla es en el resto del mundo, dos hombres dándose un beso en la mejilla. Choco un montón. Es como no se puede ni imaginar.
Inclusive acá en Venezuela no hace falta irte al otro lado del mundo. En Venezuela lo miran como algo extraño.
Eso es algo de lo que, así como criticamos un montón de cosas argentinas, eso me encanta, ese calor que tenemos. Total. Del abrazo, de eso que decías, toquetón, es lindo. Y justamente, ¿qué países hay, digamos, así como sacados del mapa, fuera de lo común?
Fuera de lo que diríamos,
no sé,
que
de
está
Europa,
cerquita,
de Latinoamérica, así un país que digas, che, ¿qué hace, no sé, alguien de Namibia acá?
Ok, bueno, particularmente todos los años va variando quién viene. En esta edición, en la edición de 2024, la vigésima edición de la organización.
20 años,
desde el 2005 que estamos, y la verdad que cada año es más lindo todavía. Este año vino gente de, para así decirles, algunos lugares medio, que si es como llegó el SAF allá y cómo es esta gente que confía y viene hasta acá a vivir la experiencia. Tenemos India. De Bélgica vinieron muchos españoles, portugueses, Afganistán, mirá, Uzbekistán.
Claro, eso, estaba buscando.
Ahí tenemos, estaba buscando eso.
Experiencias de vida increíbles.
Sí, hay experiencias de vida, hay narraciones e historias que uno nunca, como argentino, como tal vez, también había mucha gente de Latam, uh-huh. Nunca se plantea, es cosas que nunca te pasan por la cabeza, que tal vez el concepto de guerra... no es algo que nosotros tal vez tramitemos tanto en el día a día, y que viene alguien con ideas fuertes o con ideas y perspectivas distintas, y que te recontra alimenta y enriquece, sí, poder tener la chance de en 3 días escuchar a esta gente que viene a contarlo.
Conectar. Esa gente, increíble.
¿Y cómo es el asunto justamente para que estas personas cuenten sus experiencias? La idea es que en algún momento todos tienen la oportunidad de subirse una tarima y contárselo a todos. ¿Es algo mucho más cercano, así como una charla de café? ¿Cómo se manejan estos diálogos?
Nosotros tenemos 3 días, y los 3 días, como contaron, tienen distintas dinámicas. Lo que sí fomentamos mucho son los coffee breaks y los almuerzos y las cenas. Son espacios donde, bueno, salís de la charla y decís, che, ¿qué te pareció? Probablemente la conversación con alguien que no conozca para nada arranque así, ¿qué te pareció la charla? Pero de repente se va de las ramas y empezás a hablar con uno, empezás a hablar con otro. Y lo bueno es que vos llegás solo, completamente solo, y están todos en la misma, literalmente. No es que hay un grupo y decís, uy, tengo que encajar en un grupo de gente, de personas. No, literalmente todos están en la misma, recibidos a hablarte, a charlar de vos, del otro, de los choques, de los no choques. Y la verdad es que es algo lindísimo. Después te vas a dormir al cuarto. Yo me acuerdo, mi primera noche, cuando me desperté al día siguiente, escuché música de Perú, estaba con peruanas. Yo dije, ¿qué está pasando? No, claro, era el día de la independencia en Perú, y empezaron a poner música de Perú, y dije, qué lindo momento poder compartir esto con estas personas. La verdad que es súper lindo.
Bueno, mínimamente contestaste un poco la pregunta que te iba a hacer, pero se las repregunto para que lo contesten ambos. Habiendo vivido esta experiencia, ¿qué sienten que cambió en el antes y el después? O sea, ¿qué le sumó haber tenido este intercambio cultural? ¿Qué notan de nuevo en ustedes?
Uf, qué pregunta. Yo siento que, por un lado, cada vez que vivo alguna experiencia internacional, hay una cuestión como nacionalista que surge dentro mío. No nacionalista en un mal sentido, pero sí en esta cuestión patriota de decir, che, qué lindo que es tener, por ejemplo, estas cuestiones como el afecto, poder tener independencia en ciertas relaciones afectivas, el poder vivir nuestros vínculos en Argentina de la manera que lo hacemos. Tipo, aprecio mucho, obviamente, respeto todas las culturas, pero el poder decir, che, qué loco, dónde nací, y aprecio mucho el ser como soy, y el poder conectar la forma en la que conectamos. Yo con los chicos, tipo, de todo el equipo SAF, a los besos y los abrazos del primer día, primer momento, y tener
ahí.
Sí, totalmente, y poder conectar ese nivel, y que también las otras culturas aprendieran de eso y vieran cómo nos conectamos nosotros, y sumarse a la misma dinámica afectiva, tipo, es algo que me lo doy, tipo, muy adentro.
Sí, es pensar que son 100 personas y 21 el equipo organizador que no se conocen. 100 personas que son todos desconocidos, a lo sumo alguno habrá escuchado de otro o habrá participado en una instancia de algún otro programa o alguna otra oportunidad. Sí, se habrán cruzado caminos, pero en esencia son 100 personas que no se conocen, que salen como familia y lo vemos. Yo no fui participante, pero sí me han llegado muchos comentarios sobre la conferencia diciendo que sí, llegaron y a la habitación entraron y eran otras personas que... otro país, otra cultura, otra, incluso otro idioma en muchas instancias y salen unidísimas.
Claro,
y
lo que debe ser volver a reencontrarse después si uno visita su país o si hacen algún arreglo para verse.
Sí, la comunidad del SAF la verdad que es muy grande, gente que sigue en contacto después, no tanto... o sea, no solo en realidad, no solo participantes entre sí, sino participantes con disertantes, participantes con organizadores, exorganizadores, una comunidad muy grande y perdura siempre en el tiempo. Siempre edición que se suma es edición que se suma, no que cambia.
Y volviendo un poquito al tema organizacional y todo eso, me comentaste que se juntaban con profesionales de un montón de países. ¿Cómo los contactan? ¿Cómo les llevan esta propuesta de traer la gente de otros países, gente que quiera comunicarse? Porque cada uno tiene su laburo, tiene que hacerse su tiempo. ¿Cómo es que le llevan esta propuesta?
Sí, yo creo que la esencia de lo que hacemos nosotros es llegar a gente que comparta la idea del proyecto de SAF. Es encontrar a través de cualquier medio de búsqueda, o sea, a través de charlas TED, a través de gente conocida, a través de encontrar un artículo tal vez en internet y backtracear a ver de quién, de dónde viene. Pero es buscar en su esencia gente que entienda el propósito del proyecto, gente que quiera venir para promover ese espacio, no para dar su charla y final, sino para darla y para que resuene en la cabeza de los chicos y que logre también establecerse en una dinámica entre ellos.
Es increíble. Claro.
Yo le quiero preguntar un poco a Luli, porque no termino de dimensionar a veces la experiencia que se vive
estos tres
días. Luli, vos dijiste que en tu aplicación le trataste de dar tu toque. Obvio. Pero yo entiendo que es una aplicación que no tiene video, no sí. Podés mostrar tu cara. ¿Cómo haces para darle tu toque en texto? ¿Cómo sentís que es?
Es difícil. La verdad que no fue tarea fácil. De hecho, estaba con el reloj al límite y dije, creo que a presión sale el diamante. Entonces, ahí fue cuando salió mi mejor trabajo. Y bueno, nada, las preguntas realmente, las personales, a veces quieren encontrar, sacarte un poco, descolocarte y ver cómo pensás. Entonces, básicamente se reduce a eso, a cómo pensás vos como persona, cuál es tu postura respecto a los statements que tienen las preguntas. Y un poco con eso, meterle un poco del toque personal de qué es lo que a vos más te gusta, qué es lo que no te gusta, con qué coincidís, en qué no coincidís, expresarlo. Alcance y es más que suficiente.
Claro, pues tenés que llegar a distinguirte entre sí. Tanta gente que debe estar aplicando a lo que lleva después. Vos ahora fuiste organizadora.
Correcto.
Este año. Y vos, Agus, siempre fuiste organizadora.
Yo siempre fui, entonces, sí, este es mi segundo año como organizadora.
El tema es este: si ustedes les llegaron a vender esta idea, o vender más o menos esta idea a gente de Afganistán, ¿sí? ¿Cómo es más o menos el cronograma? ¿Qué es el plan que yo estoy viendo o lo veo desde antes? ¿El plan día a día, cronograma de un día normal?
Sí, la agenda un poco es parte de nuestro proyecto, por así decirlo, desde siempre. O sea, mantiene una estructura, es medio una estructura de narrativa. Es medio como un cuento. El primer día, como decía Luli y Jean, son charlas que lo que buscan es darte herramientas y darte información y medio como conferencista, por así llamarlo. El segundo día busca lograr darle el espacio a los participantes para ellos tener una instancia de mostrarse. Hay ponencias estudiantiles donde nosotros destacamos algunos de los chicos. Jean fue un ponente estudiantil destacado, así que les contará sobre eso. Instancias de mentoreo, es más una situación un poco más dinámica, un día más dinámico el segundo día. Y el tercer día usualmente también es más distendido, es como decían los chicos, es una instancia de conectar y de terminar de cerrar los vínculos que forjaste en estos tres días. Y la dinámica de los tres días durante los años se viene manteniendo desde que estamos hace 20 años que se mantiene, pero la experiencia es tan distinta año a año, no solo porque cambiamos los temas año a año, sino porque también lo que hace a la experiencia son las personas que van. y es el equipo organizador que todos los años cambia y rota y se modifica en un 75%, y los participantes que todos los años son otros 100 personas, y los disertantes que año tras año son otros. Entonces es eso lo que le da el carácter de novedoso cada año, por más de que pueda mantenerse la misma estructura o varíe un poquito. Eso sí se le comunica a quienes aplican, para una cuestión de nada, darles un poco más de contexto sobre qué es la conferencia en sí. Pero sí, nosotros comentamos eso, esa es la forma en la que nosotros le mostramos el proyecto a alguien.
Claro, y en tu rol de organizadora, entonces, ¿cuáles son los desafíos que vos viste en todo este tiempo?
Bueno, particularmente, los desafíos como organizadora fueron variando, dependiendo de en qué rol estuve. El año pasado tuve que contactar a los disertantes. Este año estuve más enfocada en lo que es la convocatoria a participantes. Fueron desafíos muy distintos. Va con los participantes, particularmente de gente que necesita visa para venir, y son procesos un poco que llevan tiempo, y por suerte contamos con mucho apoyo y con mucha ayuda y orientación en lo que es estos procesos un poco más tediosos de viajar a otro país. En cuanto a los disertantes, también es esa dificultad de la búsqueda de alguien que comparta la esencia del proyecto. Era lo que les decía antes, que gente que quiere venir porque quiere hacer ese cambio. Bueno, esa búsqueda no es muy fácil. Es un mundo hoy en día en el que la gente a veces funciona más por plata, uh-huh, que por otra cosa. Y encontrar a quienes quieren hacer un cambio, a quienes quieren impulsar ese cambio en jóvenes, es muy difícil. Esos fueron dos desafíos enormes. Y bueno, trabajar en equipo es lo más lindo que hay, pero también es un desafío por sí mismo. Así que sí, juntos logramos una conferencia hermosa y demás actividades también durante el año, pero principalmente sí.
Volviendo a los chicos, gente de tantos países, Afganistán, España, un montón de lugares. Me imagino que el idioma habrá sido un tema que tuvieron que resolver. Quisiera saber, ¿cómo fue en porcentaje los idiomas que tuvieron que hablar? ¿Hablaron 80% en español, 20% en inglés, 100% en inglés? ¿Cómo fue hablar con gente de tantos países?
Es una buena pregunta. De hecho, el foro es, los dos idiomas que se tocan son español e inglés. O sea, vos podés hablar ambos, o como uno o como el otro. En mi experiencia hice, digamos, 70-30, uh-huh, por el hecho de que conecté más con personas que hablan español. Pero sí, lo que resolvemos es que claramente tenemos oradores que hablan en inglés y otros que hablan en español. Hay charlas en inglés, charlas en español. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no lo entiende? Nosotros, yo de hecho estoy en el departamento de fundraising, de levantar los fondos, y bueno, contratamos siempre a intérpretes y tenemos los aparatos de traducción, cosa que el participante no se pierda absolutamente de nada, tiene la oportunidad de escuchar la charla que sea en un idioma ajeno al participante. Perfecto.
No, coincido, o sea, la realidad es que sí es cierto que siempre se arman como reductos en ciertos idiomas. Por ejemplo, había una cantidad exagerada de brasileros y portugueses. Entonces, de repente uno se descuidaba dos segundos, pasaba por una habitación y estaban hablando portugués. En portugués. Y uno decía, ¿qué está pasando? Y eso pasaba muy seguido. Y obviamente los que sabían hablar portugués iban sumando a la conversación en portugués. Pero si no, como idioma base, normalmente era el inglés para poder intercambiar. Sobre todo con los chicos que venían, por ejemplo, de Uzbekistán o Nigeria, Sudáfrica, que claramente con español no hablaban, teníamos que poder tipo tratar de conectar con ellos, y bueno, usábamos como el inglés como idioma de medio. Sí, aclarar una cosa que quizás está bueno como darle la magnitud suficiente, y es que, por ejemplo, yo cuando postulé dije South American Business Forum, yo dije, bueno, South American. Yo me esperaba generalmente en mi mente de personas encima del interior, decía, bueno, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil
y para de contar.
Está ahí.
Y
ya está.
Tal vez ese habrá sido el arranque, se pensaba de esa manera, y después creció tanto que en 20 años creo que la experiencia habrá sido.
Mismo con el business, fuimos creciendo un poco más del South American Business.
Sí, no, y aparte el South American, uno veía por los grupos de WhatsApp y decía, bueno, España. Entonces decía, okay, entiendo Iberoamérica, te lo entiendo, me espero un Guatemala, me espero un Cuba, me puedo esperar un España. Pero cuando empezó a aparecer Bélgica, que apareció Nigeria, que apareció Uzbekistán, tipo, todo desencajado de decir, ¿qué pasó acá? ¿Cómo lo
tengo que ir a buscar el mapa, además?
Total,
o sea,
sí.
Verdad,
no sé dónde está.
¿Cómo era tu bandera?
Bueno, vamos a ir a con el final del primer bloque, vamos a una tanda musical y ya volvemos con más jóvenes en acción. Leo, mala mía, que no le avisé a Leo, no revisé antes. Ahora sí, nos retiramos y volvemos en el segundo bloque.
And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more.
Bienvenidos al segundo bloque de Jóvenes en Acción, acá renovada la mesa. Tenemos también a varios participantes en el Zoom, ex participantes del programa, también otros jóvenes en acción. Jack, Tommy, ¿están por ahí?
Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan?
Hola Jack, sí, queremos saber cómo fue tu experiencia.
Ay, en primer lugar, un gusto verlos a todos, a Luli, por allí a Agus, ahí que hace unos días estábamos juntos y de verdad es una experiencia muy increíble. Los iba escuchando y realmente es recordar todo lo vivido estos 3 días porque ha sido magnífico. Creo que me llevo muchos aprendizajes. Este es mi segundo año en SAF y de por sí tenía las expectativas muy altas y el SAF realmente te llena de esta motivación por seguir trabajando en lo que cada uno hace, pero también aprender de todas las historias de los demás que te comparten, de todas sus opiniones, de todos estos temas que te hacen pensar un poco más allá de la caja. Y creo que eso definitivamente hace un antes y un después de todo el rumbo que llevas trabajando para los diferentes proyectos que tienes en tu vida académica, profesional o personal.
Ahí va. Jacqueline, te pregunto, pues, ¿cómo te llegó estando en Perú la convocatoria, que era un poco lo que hablábamos? ¿Fue a través de la universidad? ¿Cómo fue?
La verdad fue por redes sociales y porque había visto en cuando postulé la primera vez en 2023, había visto que antes algunos amigos en común habían asistido y les había ido súper bien, y como que todo fue por redes sociales y dije, bueno, me voy a animar, y porque también veía que los temas eran muy interesantes, eran como que temas que de por sí cuando llenas la postulación ya estás ganando algo, porque cuando haces el ensayo son temas no para nada clichés de lo que haces en la universidad o para otras postulaciones, sino que te hacen pensar bastante, y como eso de por sí ya te anima a querer investigar sobre un tema y querer proponer algo nuevo.
Era lo que decía acá, usas un rato el tema del pensamiento crítico, de poder reflexionar y a través también de conocer distintas personas y distintas perspectivas. Jacqueline, muchísimas gracias por tu testimonio. Tenemos también a Tommy, a Tomás Dardanelli, perdón. Tommy, vos fuiste participante en la última edición o en la anterior.
Yo fui participante en el 2022, o sea, en la otra edición hace ya bastante. Fue una experiencia increíble. Esa vez se trató sobre las conexiones, ¿no? Los vínculos y cómo trabajar en red. La verdad que fue una experiencia increíble, no solo por las charlas en sí, sino también por las amistades que me dejó. Fue muy loco que hicimos un grupo de amigos que se generó ahí en el SAF, y solo 2 meses después, en octubre del 2022, nos fuimos todos a Mendoza, de donde era uno de los chicos, y compartimos 5 días allá. Y a partir de ahí, cada vez que uno viene a Buenos Aires yo lo recibo, cuando uno va a Rosario lo recibe Lucas o Nare, cuando va a Mar del Plata Lucho, y bueno, se genera ahí una amistad y un grupo de amigos que sigue hoy en día, y vínculos con, como decían ustedes, gente de Zimbabue, de la India o de Londres, que también siguen muy, muy fuertes.
Qué lindo saber, ¿no? Que siguen esos lazos después, no sé, ya pasaron 2 años, que sigan esos lazos alrededor del mundo. Gracias Tommy por tu testimonio. También tenemos a Fer. Fer, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? Los saludo aquí de Santiago de Chile.
¿Cómo estás, Fer? Contanos en qué edición estuviste vos y qué fue lo que más te gustó de la experiencia.
Bueno, yo vengo aquí con la mente fresquita, igual que Jackie, porque también participé ahora en esta versión. Ya también hace 2 días, 3 días que ya estaba con todos ustedes, con Jan, con Agus, con todos. Y bueno, fue mi primera vez también. Yo me enteré aquí gracias a un amigo también chileno que había participado el año pasado. Entonces me recomendó esta oportunidad, me dijo, esto puede ser perfecto para ti. Al final sí lo era, porque aquí quedé. Fue una experiencia increíble, como decía Jan, fueron 3 días intensos donde era mucho aprendizaje, era mucho conocimiento y también muchas conexiones. Como estaban hablando ahí, la culturalidad fue algo que ocupamos a nuestro favor. Pudimos conocer mucho las diferentes culturas de la gente, cómo se comunicaban, cómo hablaban, cómo estaban siendo tan como con tanta pasión al hacer sus cosas, porque había muchos líderes que uno se da cuenta de, wow, está haciendo algo en un país totalmente distinto al mío, generando un cambio y que yo no tenía idea. Entonces también el SAF me ayudó mucho para conocer a estos nuevos jóvenes, a estos nuevos líderes, y también poder apoyarnos unos a los otros. Así que fue una experiencia muy increíble que les recomiendo a todos.
Qué lindo, gracias Fer por tu testimonio. Fer pasó, o sea, se enteró del boca en boca, Jacqueline por redes sociales, o sea, por distintos lados. Eso también les quería preguntar, ¿por dónde llega un poco la convocatoria? ¿Cuáles son los canales? Esto, además del boca en boca, las redes sociales, ¿cómo hacen y de qué manera se puede llegar a participar en la del año que viene?
Sí, nosotros para la convocatoria nos centramos muchísimo en lo que es universidades, lo que es difusión a través de medios, difusión boca a boca, siempre es lo que más, de manera más pura, puede comunicar la idea. Es un poco difícil a veces a través de la universidad y un flyer comunicar lo que realmente significa SAF y el impacto que tienen los participantes, pero en líneas generales nos basamos un poco en las universidades, nos dan una remano difundiendo la oportunidad a los estudiantes, en medios, en redes sociales nos lo usamos mucho como herramienta, y así vamos llegando. También en ocasiones hemos acercado la propuesta a través de la embajada argentina en algún país que nos acerca y nos dice, bueno, genial, yo se lo voy a pasar a todos los chicos a través de las redes, y eso lo que nos permite es un poco más un alcance cercano y que da confianza, porque es importante también al comunicar un foro y una conferencia desconocida para la gran mayoría, porque estamos acá en Buenos Aires, en, en Argentina, muy muy lejos de lo que es Uzbekistán y de India, poder transmitirles confianza. Entonces eso a través de los participantes y a través de las universidades, y así lo logramos, y termina viniendo gente por esos medios. Y nosotros, para aplicar, lo que hacemos es un proceso relativamente simple, es ingresar a nuestra red a través de Instagram. Nosotros en Instagram estamos como @SAFOficial, y ahí tenemos un poco más de detalle. Es una página web, el SAF, lo googleamos y entramos, y a través de ahí directamente vamos a la página y llenamos, empezamos con el proceso. Es así de simple. Una vez que se abren, siempre lo que recomendamos es estar un poco atentos a las redes para ver cuándo arranca el periodo de aplicación. En 2025, esta edición entrante, probablemente sea como este año, que va a ser en darle apertura al proceso de aplicación en febrero y finalizarlo en abril. Las fechas van a ser definidas oportunamente, pero
esos son los rangos.
Pero esos son los rangos, sí, sí, sí.
Nos estaba preguntando Juan Gago en a través del Zoom, nos estaba preguntando justamente eso. Se había quedado con las ganas, parece, de participar en esta edición. También tenemos a un participante de esta edición. ¿Cómo va?
Buenas, ¿cómo andan? Un gusto estar acá.
¿Cómo fue tu experiencia?
Cuento un poquito de mi experiencia. Recién los estaba escuchando a los chicos. Muy parecido también. Yo destaco tres cosas, justo estaba anotando. Primero, un diálogo multicultural, ¿no? Digo, hay personas de más de 10, 20, 30 países que tienen quizás otro formato, digo, de pensar la realidad, y eso está buenísimo. Hablar con ellos en español, en inglés, como salga. Eso por un lado. Después, también que dijo un poco Tommy, la amistad que se genera. Digo, piensen que dormimos todos juntos, tomamos el desayuno, almorzamos, la merienda. Estamos tres días a full. Y bueno, lo que se genera después, que no sé si lo charlaron, pero está bueno charlarlo también, post conferencia. Y por último, que algo que me pasó mucho, que lo estoy hablando con un montón de gente, como que te renueva la energía. Como que te dan ganas de hacer más cosas, de meterte en más cosas, de hablar con más gente, de hacer nuevos proyectos. Que eso es espectacular, y creo que es lo mejor, por lo menos que me pasó a mí.
Terminás agotado, pero revitalizado, con ganas de salir a hacer.
Con ganas de salir a hacer. Entonces esa motivación, me parece que creo que es lo mejor.
Che, y un poco nos habían empezado a contar esto de cómo eran los días. ¿Qué significa que terminaba a las 6 de la tarde, pero seguía hasta las 2 de la mañana? ¿Qué significa eso?
Bueno,
nadie se quiere hacer cargo, ¿no? De esa parte, escena desaparecida.
Yo menos. La última charla, la última actividad, quizás terminaba entre las 6:30, pero vos de ahí hasta que llegabas al hotel, estábamos todos juntos de vuelta, era ya las...
Perdón, ¿no era todo en el hotel?
No, salían
a hacer distintas actividades.
Un día fue en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después fue en las dos sedes de ITBA, una cerca de...
Una en Microcentro y la otra en Parque Patricios.
Parque Patricios.
Buena vueltita se pegaron.
Sí. Una vuelta. Pero entre que vos llegabas, que te acomodabas dos segundos porque tenías que bajar a cenar, y después de la cena la gente se quedaba conversando hasta las tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Gente que a veces quería salir, se le escapaban a Agustina o se quedaban y que querían desesperadamente conocer Buenos Aires, o que después terminaban la cena e iban y se compraban un helado, volvían. Tipo, era constantemente gente saliendo, entrando, sobre todo el living, tipo donde estábamos abajo, que era una zona de living más
una recepción,
un comedor, una sala común, estaba explotada todo el día hasta las 2, 3 de la mañana. Era uno de los que se quedaba hasta el final.
Qué lindo.
Y pía. Y colo.
Y toda esta gente que nunca conoció Buenos Aires y fue a caminar por un montón de lados, les comentaron, che, particularmente me encantó esto, qué impresionante este monumento, qué impresionante esta actividad.
Yo siento que los chicos, a mi experiencia fue, amaron Caminito. Tipo, Caminito como sí, fue hito. Sí, bueno, Fer, que estás acá escuchando, tipo, fueron a Caminito. Con Ray, que es el novio, que era mi roomie.
Y quiero también acotar de que yo tuve la oportunidad de tener a mi compañera de cuarto, a la chica Uzbekistán. Entonces ella fue algo muy, un shock muy cultural, el ver cómo era la arquitectura o cómo era turistear en Argentina. Entonces tuve el privilegio de poder mostrarle un poco de cómo es Latinoamérica, cómo es Argentina. Y como decía bien Jan, sí, o sea, para ella era increíble todo, obviamente. En Caminito le hicimos ver el show de tango, le hicimos comerse su parrillada, su milanesa comió en esta vez. Entonces, y hasta para mí, que yo nunca había viajado a Buenos Aires, fue una experiencia muy bonita, porque también el SAF, para mucha gente que llegaba días antes, ya tenían preparado unos tours guiados. en ciertos centros para que también se pueda conocer los turistas, ciertos lugares de la ciudad. Así que también es algo que cubre el SAF, o sea, aparte de poder aprender y tomar conocimiento, también puedes conocer un poco de lo que es la ciudad.
Sí, me nosotros, gusta. Para contarles un poco sobre lo que habla Fer, el día previo a la conferencia ya había mucha gente llegando. El día antes, el viernes, que fue cuando arrancamos con las actividades, había mucha gente ya en Buenos Aires, argentinos y de todas partes del mundo. Entonces lo que hicimos desde SAF fue organizar algunas salidas. Fuimos a la Biblioteca Nacional del Maestro, muy bonita, que gracias a todos ellos por hacernos un tour muy completo y muy, muy bonito y muy en detalle. Y después visitamos también el Centro Cultural Kirchner, también gracias a ellos. Fue hermoso, según lo que bueno, los participantes me trajeron como veredicto. Yo me quedé organizando, pero hacemos un poco de acercamiento cultural y turístico, más que nada porque gente que escucha de Buenos Aires en la medida de lo más básico de todo, y sí, saben que es el Obelisco y la Casa Rosada, y hay que darles un poco más de cosas argentinas, uh-huh, que se lleven además de la conferencia.
Sí, no, y a mí me ha pasado con extranjeros, con europeos o norteamericanos, gente de otros lados, que de repente es como, che, esto era Sudamérica, no me lo esperaba. Sí, por nuestra arquitectura muchas veces francesa y demás, o sea, con toda la historia que tenemos, no se lo esperaban. Está buenísimo que metan esa parte cultural y de inmersiva, como decía Fer, eso, el chori en caminito, viendo un show de tango, fuera de que nosotros, no sé quién consume tango de acá, eso es algo que nos reclamo mucho a nuestra 100%. Generación. Viene gente de todo el mundo a ver tango y
no nosotros sé,
no vemos, creo, claro, que ni un video, ni un short de YouTube o de Instagram vemos.
No, te pedían en Spotify poner algún tema. Claro. Y yo estaba.
Gardel y me quedo.
La misma que escuchás vos.
Y bueno, Fer, gracias, de haber sido una experiencia muy enriquecedora, pero a la vez medio loca estar con alguien de Uzbekistán, ¿era?
Sí, Uzbekistán.
Qué locura. Bueno, acá Junior nos pregunta, ¿qué es lo que se llevan tanto los organizadores como los participantes para el resto de su vida con esta experiencia? Yendo ahí un poco más profundo, digamos, animándose a ir a...
Bueno, como participante, yo doy fe que nuestra misión se cumple. O sea, yo cuando terminé como mi recorrido, sí sentí que el futuro está en nuestras manos y que queda en nosotros construir algo en el que todos nosotros podamos vivir y las futuras generaciones. Y es una locura, porque yo en mi caso sentí la responsabilidad de seguir esparciendo la organización y meterme en el equipo organizador, pero por ejemplo, compañeros míos, tengo un grupo que está haciendo... fomentando lo que es la investigación espacial en Argentina, y ves cómo empiezan a salir estos proyectos de personas que pasaron por SAF. Por ejemplo, el fundador de Cocos Capital también pasó por SAF, y ver esto realmente te llena el alma.
Yo siento que, bueno, primero que nada, lo humano, eso destacarlo. No sé si Tommy sigue por ahí, pero yo, por ejemplo, ingreso a SAF por el grupo de Tommy. O sea, ellos fueron los que a mí me recomendaron ingresar a SAF. No, él no debe tener idea, pero Narena y Martín, tipo, son amigos míos y me recomendaron ingresar. Es como que la red se sostiene a lo largo de las generaciones, no importa si sos de 2022. Los chicos de 2022 son los que se encargan de 2023, 2024, sigan participando. Eso primero. Y después, las ganas de laburar. O sea, lo que dice Valen, que es totalmente cierto. Nosotros, creo que ayer, tipo, recibimos un mensaje los dos para trabajar en un proyecto en conjunto con otros dos chicos más de SAP. Mirá, de la mirá. Nada, tipo, la propuesta como que llegó, o sea, como que la gente se quedó muy manija con ganas de laburar y sigue sosteniéndose por medio de la red también.
Supongo que es confidencial, todavía no se puede hablar de nada, pero eso es lo que me gustaría saber. ¿Qué es en concreto lo que el resultado? Está toda la parte humana, está toda la parte multicultural, pero ¿han salido ya otros años? Sé que a lo largo del tiempo pueden ir generándose, pero ¿se sale con alguna idea concreta, con algún proyecto que empiece, por lo menos, que algo que impulse?
Sí, hemos tenido a lo largo de todos los años, vemos y notamos cómo participantes forman proyectos que arrancan como una semillita en el SAF y siguen creciendo. Desde empresas, han habido muchos participantes que fundaron empresas juntos, startups, a nada, gente que más que un proyecto tal vez así como económico, digamos, fundan una organización, impulsan el deseo de cambiar algo, gente que se mete juntas a, no sé, Fundación Botín para continuar con el cambio en el mundo, gente que encuentra una iniciativa compartida y lo hemos notado desde 2005, desde la primera edición que tenemos, que vemos cómo el cambio los impulsa a seguir trabajando juntos. Es eso de no solo reflexionar, sino continuar
haciendo. Y ahí Luke está acá afuera, se quedó con ganas de hacer una pregunta sobre la inteligencia artificial, y yo medio que sumo a esa pregunta de Lu, el que si se piensan los talleres y demás en función de eso, como esto, o sea, la inteligencia artificial fue algo disruptivo y está atravesando todas las industrias, de todas las vidas, de todos nosotros. Está buenísimo que lo hayan podido meter, los jóvenes igual creo que la mayoría está más o menos al tanto. ¿Cómo se piensa eso y cuáles fueron las charlas este año, por lo menos, que los atravesaron? No sé, Valen, si hubo alguna charla, un workshop en particular.
Sí, hubo de inteligencia artificial, de tecnología. Yo estoy pensando, uno, Jan dijo algo del humano, ¿no? Esto, había una chica que no me sale el nombre ahora, pero hablaba de esto de las redes, de networking, de los grupos de amigos, como los grupos.
Erika.
Genia Erika, la queremos. Nada, esa fue una de las mejores charlas. Y me parece que todos dicen lo mismo. Me acuerdo que el último día teníamos que hacer. En la pantalla ponían para hacer unos memes de la conferencia. Entonces cada uno hacía su meme y lo subía.
Compartían entre todos
memes, fue excelente. Y bueno, la que más salió fue la de Erika. Así que un poco eso.
Sí, no, y después, bueno, vos dijiste la cuestión de lo disruptivo. Justo a mí me tocó el taller de cómo utilizar inteligencia artificial en proyectos disruptivos, particularmente, que estuvo bastante bueno. Está enfocado en cómo podemos usarlo como una herramienta para resolver ciertos como bloqueos que tenemos u obstáculos que no podemos atravesar a nivel, digamos, humano, y que quizás podemos usarlo como un instrumento para sortear esas dificultades. Otra de las charlas fueron las chicas de Seno Visual, que también a mí particularmente me gustó mucho porque soy estudiante de sociales, que planteaban fenómenos como la hemofilia o cómo la inteligencia artificial se sesga por sí misma, en sí misma, o cómo cuando dos modelos de inteligencia artificial se retroalimentan entre sí, se cierra un modelo. Cosas que para uno que estudia sociales es algo que está buenísimo porque es algo totalmente nuevo, diferente de lo que uno viene escuchando. Es como otra propuesta, otra forma de ver las nuevas tecnologías. Y está muy, muy bueno, generalmente.
Y a medida que van pasando las ediciones, los temas que se tocan, las charlas que se tienen, ¿siempre van variando o hay ciertos temas que siempre en todas las ediciones se tienen que ir tocando? ¿Cómo es el tema?
Bueno, o sea, como habíamos dicho, es el South American Business Forum, pero de business fue migrando bastante y empieza cada vez a tocar temas actuales, pero con cierta mirada al futuro. El año pasado los temas tenían también que ver con inteligencia artificial, porque es lo novedoso y es la que se viene y es lo que nos preocupa hoy, cómo lo podemos manejar. Pero este año la temática fue más con el tema de las conexiones y las influencias. Siempre tiene un eje central que se divide en tres subtemas, y este año tenía como un hilo, todo un hilo conductor. El tema central era más allá de lo establecido y era ver de lo que tenemos hoy, si nos podemos salir de lo que tenemos hoy sin que nos estemos dando cuenta de que estamos adentro de las estructuras. Y el primer subtema era todo el tema del poder de las influencias, detectarlas, dónde están, porque están en todos nuestros ámbitos, ya sea lo educativo, lo político, lo social, nuestros amigos, nuestra familia, dónde están nuestras influencias. El segundo tema era individualidad, que si bien la palabra refiere a uno mismo, adentro está la palabra dualidad, así que era ver el choque de nuestras opiniones por nosotros mismos y nuestras opiniones en un colectivo. Y el tercer eje temático, queríamos que vayan a lo práctico, y es la gestión del cambio, y es, bueno, detecté dónde están las influencias y cómo me influencian a mí, ahora, ¿qué me puedo llevar yo para poder tomar decisiones por mí mismo?
Me encantó, excelente. Muy bien organizado, y esa parte también, no sé si iba a eso parte del individuo, pero hay una parte del individuo, de uno mismo, que es parte de un grupo, pero es individual y uno puede accionar. Yo me quería quedar. Sí, Valen, mándale.
Yo tengo una pregunta. El tema es que no sé si ya la han pasado.
No, pero pensé por tiempo, dale, mándale.
Es más para los organizadores. Que a veces me sale pensar, sí, yo como participante me recopa anotarme, y bueno, todo lo que hablamos. ¿Qué motiva a los organizadores organizar? Pensemos que algo es muy loco, digo, son estudiantes que estudian, tienen finales, tienen parciales, tienen una vida. Y bueno, quiero saber qué los motiva también a los organizadores a hacer todo esto, que es muy loco, ¿no?
Bueno, yo particularmente estudio ingeniería, que es una carrera muy, digamos, ciencias exactas, y me faltaba esto de conectar y de poder meterme un poco en lo que es la gente y las redes y cómo poder acercarle las herramientas a alguien. Siento que estaba muy, muy siempre centrada en estudiar y rendir y estudiar y rendir, y necesitaba algo que me cambie la cabeza, y tenía ganas de hacer algo. Y bueno, si bien sí, nuestra convocatoria para el equipo solo está abierta para lo que es el ITBA, que es la universidad de la que nosotros formamos parte, sentía que necesitaba ese cambio de panorama un poco, ese pasar a hacer algo. Y de la misma forma que los organizadores, yo también pasar, de que los participantes, perdón, también como organizador, arrancar con el cambio.
Bien, entonces para el año que viene se abren las inscripciones recién en febrero. ¿Tienen algún bosquejo? Ya sé que acaban de terminar, que están agotados, pero ya hay algo que hayan pivoteado, que digan, che, el año que viene estaría bueno ir para tal lado, o están todavía recién, ¿cuándo fue? ¿El fin de semana?
Este pasó. Fin de semana fue
cuatro
recién.
Días.
Ah, sí,
dos, tres días.
Ah, no, dos,
no,
tres días.
No voy a pedirles y exigirles entonces nada del futuro. Tienen que también asimilar ustedes todo lo vivido. Fue un fin de semana, de viernes a domingo.
De viernes a domingo.
Intensísimo, de 6 de la mañana a 2 de la mañana, ¿no? ¿La
ese fue
Jean,
igual.
Sí.
No,
fuimos mucho.
Yo dormí más.
Fuiste vos, fuiste vos, no lo ocultes.
Tommy, Fer, muchas gracias por sumarse a través de Zoom. ¿Quieren decir las redes, y tanto la página web, las redes, cómo pueden seguirlos?
Sí, nosotros, nuestra red social en Instagram es @sabf. S-A-B-F, B larga, F, oficial, con doble F. Esas son nuestras redes en Instagram y en internet, con googlear www.saf. Estamos en camino. Y mismo con LinkedIn y con TikTok también. Estamos en TikTok como novedad este año.
Sí, sí. La forma de...
Vigésima edición, dijimos, vamos por TikTok.
Bueno, Agus, Luli, Jan, muchas gracias. Gracias, chicos, a todo el resto de Jóvenes en Acción. Carmen, te mandamos un abrazo grande.
Sí.
Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos despedimos, como siempre, con un fuerte aplauso.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.